A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La República de las Letras. Hoy día nos vamos de mafia. Queridísimos, Patricio, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches.
Sí, yo pensé que era el Hombre Araña por la música, como sí. Que estábamos trepando las paredes como Peter Parker en Mascarado.
¿Cómo no vio Kill Bill?
Sí, no, sí, sí me acuerdo, sí. Kill Bill.
Pero...
La próxima semana le damos Sodoma.
Uno no controla su propia cabeza, se va a cualquier parte.
Bueno, si usted quiere.
Sodoma y Gomorra se aman.
Sin leer Sodoma.
Sí, se aman locamente.
Cada uno con su propio.
Ya se viene Marqués de Sade.
Fantasma, se viene para nuestra 50ª temporada. Vamos.
Filosofía en el tocador.
Bueno, vamos hoy día a comentar Gomorra de Roberto Saviano, un libro que es todo un heroísmo leer en una semana. Debemos reconocer.
Parecía más corto.
Sí, porque uno se lanzó y dijo, pero tiene 325 páginas, hemos hecho cosas peores.
Sí, yo estoy dudando de nuestra psicología, yo creo que somos un poco autodestructivos.
Pero la verdad es que la letra es mínima, que estamos muy cansados, chiquillos.
No, pues, la letra es mínima.
Y también estamos muy cansados.
Se ha avanzado un poco. Sí.
Pero bueno, vamos hoy día a dedicarnos a comentar este libro, que no es una novela, sino que más bien un extenso reportaje, a cargo de este joven escritor italiano que, como primer dato, sabemos que anda escondido de la mafia, porque luego de haber publicado este libro en el 2006 comenzó a recibir rápidamente amenazas de la camorra.
Sí, para ser precisos
en términos de la gran cantidad de información que él tenía acá. Una de las cosas que inmediatamente saltan a la vista con respecto a este libro es que quien habla se mueve desde distintos lados. En algunos momentos está hablando en primera persona, yo estaba ahí, yo vi esto, yo hice eso, y habla, por supuesto, del tráfico, de los cadáveres, de la violencia con la que se encuentra, de algunos momentos. Y en otros momentos es muy distante y mucho dato, muy específico, muchas cosas ahí, navega entre estos dos lados. De todas maneras, este Gomorra es un bestseller, se transformó en un libro muy leído en Italia y luego en el resto del mundo, llegando a tener una película en el 2008 que ganó el gran premio en el Festival de Cannes ese año, dirigida por Matteo Garrone. Así que
Matteo Garrone.
Con Matteo Garrone, con Gomorra de Roberto Saviano, partimos el programa de hoy. Muchachos.
En fin.
Esperamos no dormir con los peces esta noche.
Sí, bueno. Oye, bueno, es la primera vez que leemos a un autor menor que nosotros. Sí, pues. Él nació en el 79.
Yo voy a agregar.
Nació en el 79.
Es la primera vez que leo un autor menor.
En el caso de mío, solo meses.
Bueno, me agarro de lo que dice Alberto. Es la primera vez que leemos algo que no sabemos muy bien en cuánto es periodístico y en cuánto es realmente literario.
Claro.
Pero al narrar la violencia de Nápoles, ahí emerge inmediatamente una cosa, ¿no? Una violencia que es tan inverosímil que adquiere como estatus estético. Que incluso él narra la forma en que se visten los mafiosos napolitanos y que tiene reminiscencias cinematográficas, ¿no? Hay como una vinculación con, no sé, pues con el mundo de las grandes películas de mafia, las norteamericanas o las italianas. Y entonces en esa violencia como que la realidad y la ficción se empiezan a mezclar. No es la violencia cruda que uno ve en otras partes del mundo, sino que es una violencia con un nivel de originalidad y de crudeza que es realmente espantosa, pero al mismo tiempo literaria. Y por el otro lado, como que hay dos partes, a propósito de lo que decía Antonella. En la parte donde él se pone en tercera persona, es súper, súper periodístico, súper descriptivo, es muy detallista, y yo creo que esas son las partes que efectivamente le han traído más problemas. Las partes que narra en primera persona son los episodios específicos, ¿no? Y ahí es
donde son los más entretenidos también.
Que son los más entretenidos, son los episodios donde la realidad supera la ficción realmente, y son los episodios donde uno podría buscar un poquito más de literatura, porque lo otro, como tú decías muy bien, obedece más al ámbito de la investigación periodística.
Sí, el libro es un relato que tiene, yo creo que, al menos tres dimensiones. La primera dimensión es una dimensión como de análisis de lo que es esta economía escondida que está dentro de Nápoles, porque es muy importante ese argumento para entender todo lo demás. O sea, hablamos de un volumen de negocio, que el que describe, que es impresionante, y que es un volumen de negocio que está por detrás del sistema, aprovechándose del sistema. Entonces, en definitiva, es como la informalidad máxima, pero él además le da un comentario político al respecto, que ocurre muy pocas veces en el libro, pero que cuando se lo da tiene mucho sentido, que además no es el único que lo ha pensado ni lo ha dicho. Señala que de alguna manera todo este mercado oscuro, negro, es en realidad el verdadero libre mercado. Es hacia donde se dirige realmente un libre mercado. En definitiva, necesariamente un libre mercado es justamente lo que se hace ahí, que es una forma de proceder en medio de un puerto donde llegan todas las embarcaciones de China, que el puerto se empieza a transformar en una dominación de los objetos sobre los hombres, en definitiva. O sea, los hombres son irrelevantes porque los objetos son los relevantes, no porque cada objeto sea muy valioso, sino justamente por todo lo contrario, porque hay muchos objetos poco valiosos, y eso es el capitalismo, en definitiva, muchos objetos poco valiosos y personas que no valen nada.
Claro.
Entonces,
y que por lo tanto su único trabajo posible,
claro,
es ser escoria humana.
Exactamente. Entonces ese juego, claro, es muy interesante porque es la primera gran dimensión que nos plantea, y yo creo que ahí él plantea muy bien el problema, entra, sí, muy bien ahí en esa.
Claro, y ahí sería como distinto a la mafia siciliana, ¿no? Porque lo que la mafia siciliana hace es corromper al poder político.
Y una reivindicación del individuo, claro, además.
Entonces,
y de la humanidad, en definitiva, una humanidad que pues, tiene otros valores.
En cambio, lo que esta mafia hace es imponer el funcionamiento del mercado a ultranza, ¿no? Es pasar por encima, sin la necesidad necesariamente, valga la redundancia, de corromper, de infiltrar.
Exactamente.
Es hacer que el mercado funcione sin limitaciones.
Exactamente.
Bueno, él lo explicita varias veces en el libro, especialmente hacia las últimas páginas, de por qué está haciendo esto, y me pareció notable que lo pone. Después, además de contar un par de testimonios bien conmovedores de gente que trató de enfrentarse a la mafia y que, por supuesto, terminó acribillada,
dice.
Bueno.
Pero estamos hablando de qué? ¿De gran política?
De pequeñeces.
Ok. Yo sé y tengo las pruebas.
De aquellas, ¿no?
Yo sé dónde se originan las economías y de dónde toma su olor. El olor de la afirmación y de la victoria. Yo sé que exuda el beneficio. Yo sé. Y la verdad de la palabra no hace prisioneros, porque todo lo devora, y de todo hace una prueba. Y no debe arrastrar contrapruebas ni hilvanar sumarios. Observa, sopesa, mira, escucha, sabe. No condena ninguna trena y los testimonios no se retractan. Nadie se arrepiente. Yo sé, y tengo las pruebas. Yo sé dónde se deshojan las páginas de los manuales de economía, transformando sus fractales en materia, cosas, hierro, tiempo y contratos. Yo sé. Las pruebas no se hallan ocultas en ningún pendrive custodiado en un hoyo bajo tierra. No tengo videos comprometedores en garajes escondidos en inaccesibles poblaciones de montaña, ni poseo documentos ciclostilados de los servicios secretos. Las pruebas son inconfundibles porque son parciales, capturadas por el iris, explicadas con las palabras y forjadas con emociones que rebotan en hierros y maderas. Yo veo, presiento, miro, hablo y así testimonio. Fea palabra que todavía puede valer cuanto susurra, es falso. A la oreja de quien escucha, las cantinelas en versos pareados de los mecanismos del poder. La verdad es parcial. En el fondo, si pudiera reproducirse una fórmula objetiva clínica, sería yo sé, y yo tengo las pruebas, y por ello hablo de estas verdades.
Es que justamente lo que resume ahí es justamente el triángulo que a mi juicio se produce. O sea, está el tema económico, está la violencia, por otro lado, ¿ya? Y en el tercer punto del tema que decía el Pato, la sensación de que hay un punto en que la humanidad baja por debajo del umbral de la humanidad, ¿ya? Y donde es queda sometida al imperio, tanto del dinero, el flujo del dinero y de los objetos, y el flujo y la violencia. Y entonces el sujeto se transforma simplemente o en una forma de producción o en una forma de defensa de eso producido a través de un arma. Entonces ese es el juego, y en ese juego yo creo que el momento más atractivo en términos analíticos, no así literario, porque aparte el inicio literariamente es muy superior, pero es muy atractivo en términos analíticos el análisis que él hace la Kalashnikov, Uh-huh. Ese es el momento donde él consolida en ese objeto que pasa a ser de reverencia, de culto, de todos los países que se han vuelto locos de violencia, ¿no? Porque es la mejor arma del mundo, digamos.
Sí.
En ese momento uno llega a decir, claro, aquí hay un problema. O sea, aquí estamos hablando de que ya la locura llegó a tal que hay gente que anda adorando a la perforadora que sacó los mineros, y hay otra gente que anda adorando Kalashnikov.
Claro, y cuando uno mira a los individuos se da cuenta de su dificultad para distinguir entre el bien y el mal. Precisamente también por este carácter aparentemente inorgánico que tiene el funcionamiento de la camorra, ¿no? Como que está en todas partes y por lo tanto, si es legal o no es legal, como que nunca se sabe muy bien. Cuando uno ve esas películas como El Padrino, por ejemplo, y tiene como la impresión de que hay alguien que controla desde arriba.
Sí.
Por lo tanto, hay alguien que está pensando estratégicamente. Aquí aparentemente no hay nadie pensando tan estratégicamente, sino que simplemente es el fluir de las redes, el generar todas las dinámicas, y por lo tanto, al generar todas las dinámicas, bueno, uno simplemente está metido, funcionando todos los días, tú haciendo tu trabajo, yo haciendo lo mío, yo bajando un barco, otro llevando algo en una camioneta, y así sucesivamente, y la ciudad funciona día a día con una aparente normalidad, pero en esa normalidad está completamente infiltrada y de un modo invisible, además, el funcionamiento de la mafia.
Y si cruzas la calle en un lugar equivocado, un día basta, es suficiente.
Exacto.
Para que desaparezcas.
Ahora, a mí me llama la atención, él cuenta hartos testimonios.
Sí.
Se lleva por personajes, desde la persona, porque el capítulo de Angelina Jolie es bien impresionante, porque sí, habla acerca
siempre.
Impresionante. Habla de cómo esta camorra, ¿cierto?, tiene tentáculos muy, muy largos y llega
a la alta costura.
Llega desde la alta costura hasta las construcciones.
Sí, sí.
Hasta el cemento y hasta Escocia, restaurantes y ese tipo de cosas. Pero bueno, por ejemplo, cuenta la historia de uno de estos artesanos que trabaja con muy pocas remuneraciones, y el tipo es una bestia de la alta costura. Y ellos saben que trabajan haciendo igualitos, y de hecho incluso los mismos,
sí,
de las grandes marcas, que es el caso de este traje blanco que él hizo y que luego ve en una alfombra roja invistiendo a Angelina Jolie. Y frente a eso, él se siente absolutamente defraudado de no tener el reconocimiento que un artista se merece, y abandona las telas y se pone a manejar un camión.
Un camión, sí.
Oye, está esa historia, está la historia de el tipo que reparte los sobres con la mensualidad esposas y esposos.
Eso yo lo he visto.
Sí.
¿Sí? ¿Lo conoces? Esposas y esposos de gente, de camorristas que están en la cárcel. Hay, bueno, por supuesto, gente muy joven, la misma que él conoce al principio, ¿cierto?
Sí.
Y que trafica ahí en el puerto de Nápoles. Hay mucha historia y al mismo tiempo hay mucho dato, y eso también se puede volver abrumador en algún momento.
Sí, hay parte en que se vuelve árido.
Sí.
En la parte de los datos, sobre todo, en la parte en tercera persona.
Y muchos nombres.
Sí. Demasiado.
A mí me gustan los datos, así que no.
Sí, te das feliz. Oye, hagamos.
Pero te gustan sistematizados.
Sí, no.
Hay partes media desordenadas.
Sí, literatura con datos ya no va.
Porque hace calor, estamos ahí con un excelente Pinot Noir que estaba esperando ahí en la cava.
Sí.
Su momento para salir.
Sí. Haremos que parezca un accidente.
Y vamos a ir a escuchar, a propósito de grandes pistoleros y de violencia, estamos acompañados con un disco que es una maravilla del sello Verb, como suelen ser los discos del sello Verb, que se llama Thriller Jazz Crime Compilation. Y ahí estaba lo que escuchábamos al inicio, el tema de Quincy Jones Ironside, que se hizo súper conocido con la película Kill Bill. Y ahora vamos a ir a escuchar Peter Gunn, el clásico. Además, ¿ustedes jugaron Peter Gunn alguna vez o no?
No. ¿Qué es
Peter ¿Nunca Gunn? ¿Jugaron Peter Gunn?
¿Qué es Peter Gunn?
Jugaba la pelota, ¿no?
No, mentira.
Sí, jugaba la pelota. Sí.
¿Pero no jugaron el videojuego este de la
No
espía?
Tenía videojuego.
Ay, pero tú vas a la esquina a jugar videojuegos, la fichita y la cosa.
Nuestras infancias fueron distintas. No, tú sabes quién es Peter Gunn, nosotros sabemos quién es Sandrino Castec y Severino Vasconcelos. Sí.
Perdón, yo soy de Maipú, así que no venga, no me venga a hacer el... No se venga a hacer la bajista conmigo, maldita. Vamos a ir a escuchar a la gran Sarah Vaughan con esta versión de Peter Gunn, que es fantástica.
Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, bye. Boy, baby, I'm gonna kiss you goodbye and go right through that doorway.
going your way. Don't look surprised, you know you butted your bread. So now it's fair you should stare at the back of my head. If you write a letter to me, my former friend, don't you end with an RSVP. I'm going bye-bye. I'm moving. Tomorrow I may be splitting to Britain or Norway. I'm saying bye-bye.
Continuamos en la República de las Letras, escuchamos esa infartante versión de Sarah Vaughan para Peter Gunn, mientras disfrutamos también de la música del Thriller Jazz Crime Compilation de The Verve. El disco es una maravilla. Saludamos a quienes nos han escrito en nuestro blog. Estamos absolutamente al día con todos los programas de esta temporada, que todavía no termina porque la radio y las temporadas son...
Sí, pues.
Hasta febrero y luego marzo, no sé qué. A Eduardo Taller, a Alejandro Stevenson, a Cristian Torres, a Lila Cortés, a Roberto José Martínez, a Carolina Reyes, a Macarena Fonsalida del Campo, que nos escribieron y que han estado también comentando los programas anteriores. Tenemos premios para ellos, por supuesto, pero antes tenemos que saludar a Clepsidra.
Sí, pues. Muy importante.
Muy importante.
Macul con Irarraza.
Al frente a lo que era el Club de Jazz.
Así es.
Al lado...
frente al HBH.
O frente al HBH.
Ah, el otro frente.
Más recordable.
El otro frente es claro, el HBH.
Más fácil de claro. Recordar. Por lo menos a la entrada.
Hay un estacionamiento junto al lado, así que pueden ir a saludar a Omar de nuestra parte, ir a comprar libros excelentes y muy baratos además.
Sí.
Ahí a Clepsidra y eso, pues llevarse buenos libros para
nos
leer.
Nos consta.
Para leer en el verano. Hoy día tenemos que regalar El Pintor de Batallas para alguna de las personas que nos escribió. De Arturo Pérez Reverte. Para mi gusto, el mejor libro que yo he leído de Pérez Reverte es este. Aunque no es el que más me gusta, pero reconozco que es el mejor.
Ah, mira, qué interesante. Eso se llama cuando uno desarrolla el gusto estético.
Claro. Es que es duro este
libro. Porque a uno le pueden gustar cosas muy pedestres, pero uno sabe lo que es mejor.
Claro. Exactamente, claro. Tal cual. A mí me gustan las cosas más novelescas de Pérez Reverte. Este es un poquito duro, pero es buenísimo. Porque la historia es de un tipo que es un tipo que era fotógrafo de guerra.
Ay.
Y que después de un rato se retira. ¿Y qué hace? Se compra un faro y se pone a pintar un mural en el faro, tratando de instalar en ese mural todas las escenas de violencia que ha visto.
Oh.
En pintura, en fotografía, en la vida real. Y es una reflexión acerca de la violencia y de la guerra. Muy power. Es un excelente libro. No sé si es para el verano, como tampoco sabemos si Gomorra es para el verano.
Yo vi la película además para pa puerta preparada.
¿Viste la película?
Sí.
Además del libro o en vez del libro.
Cuando terminé el libro a las 5 de la mañana vi la película.
¿Y ahí qué tal? Porque yo pensé que la tenía y no la tenía. ¿Qué tal?
¿Qué tal la película?
Uh-huh.
Fíjate que la película es más distinta a un libro que yo he visto, de películas que son de libro.
Sí.
Eso que he visto varias que son bien distintas.
Es que yo pensaba cómo arma una película
difícil.
A partir de esto.
Es que pero tiene que hacer una selección de personajes.
Claro, seleccionaba 3-4 personajes.
Ya.
Sí.
No, ¿cuántas que como imposible. Historias o hay un narrador?
No, sin narrador.
Oye, pero a propósito de eso mismo, ¿no se quedaron ustedes con la impresión de que este libro le faltó destilación? De que en este libro a veces hay un abuso de la mención a personas o a personajes, de que hay un abuso en la mención de datos, de que a veces en la descripción del detalle uno se va distrayendo de lo que uno podría suponer que es el hilo principal del libro. ¿No se quedaron con esa sensación, sobre todo en esa parte de las terceras personas?
Es que yo creo que depende en qué estemos pensando. Si lo leemos como literatura, efectivamente es muy cansador todo ese dato.
Es que
pero yo no estoy segura que Saviano haya estado pensando en hacer literatura. El tipo estaba pensando en hacer denuncia.
Pero pensémoslo efectivamente. Pero pensémoslo que la denuncia tiene que tener una forma en términos de texto. Puede ser una forma, por ejemplo, de un ensayo.
¿Ya?
Tampoco como ensayo, porque cuando parte muy sólido como ensayo. Y después se desintegra como ensayo, porque son muchos episodios que lo único que revelan es lo malo que es esta gente, en definitiva.
Sí.
¿Ya? Y la cantidad de dinero que hay en juego, lo malo que son, en definitiva, y la pobreza espiritual de la zona. ¿Ya? Eso es como lo que se articula. Pero a mí me da la sensación de que efectivamente habría sido muy bueno mantener algún elemento central, más o menos gordito, digamos, que recorra la historia y que permita que uno sienta que hay una construcción narrativa, en definitiva. O sea, que tal vez no es una novela, efectivamente, pero sigue teniendo algún componente que uno asume que hay un drama que tiene que resolverse, que se resuelve con la muerte, con la vida, con lo que sea. Pero aquí la gente se muere más fácil. Quizás, eso siempre molesta, digamos.
Sí, quizás Saviano pecó de poco ambicioso. Estaba pensando, él tiene que haber escrito este libro para los napolitanos. Porque si hubiera sido así, efectivamente, quien abre el libro en Nápoles va a poder identificar a todos y cada uno de estos personajes. No va a tener la necesidad de recurrir a la memoria. No se va a perder recordando si el personaje de la página 74 era Giuseppe o era Giancarlo, porque lo conoce desde siempre. Y quizás ese problema se nos produce a nosotros, ¿no? A los extra napolitanos, que al leer este libro tenemos que necesariamente recurrir a la memorización o volver atrás, y efectivamente ahí nos cuesta un poquito más.
Sí.
Pero metido en Nápoles este libro debe ser...
Es que yo creo que...
Ahí uno entiende por qué está como amenazado de muerte, ¿no?
Claro. Yo creo que él está haciendo... Ahora, claro, el libro no es una gran obra literaria, pero tiene... yo creo que tiene esta urgencia que hace que lo mismo, que no esté perfecto, que sea tosco, que sea duro, sí, y que tenga demasiada información. Pero él lo dice al final del libro, de alguna manera él reafirma por qué está haciendo esto. Luego, está poniendo su vida en juego, no tampoco es... Él lo ha visto con sus ojos, no es menor. Dice, he nacido en tierras de la Camorra, en el lugar con más muertos por asesinato de Europa, en el territorio donde la crueldad se halla ligada a los negocios, donde nada tiene valor si no genera poder, donde todo tiene el sabor de una batalla final. Parecía imposible tener un momento de paz, no vivir siempre en el seno de una guerra donde todo gesto puede convertirse en una concesión, donde toda necesidad se transforma en debilidad, donde todo debes conquistarlo arrancando la carne al hueso. En tierras de la Camorra, combatir a los clanes no es la luchada de clases, afirmación del derecho, reprobación de la ciudadanía, no es la toma de conciencia del propio horizonte, la defensa del propio orgullo, es algo más esencial, ferozmente carnal. En tierras de la Camorra, conocer los mecanismos de afirmación de los clanes, sus cinéticas de extracción, sus inversiones, significa comprender cómo funciona el propio tiempo en toda su proporción, y no solo en el perímetro geográfico de la propia tierra. Ponerse en contra de los clanes se convierte en una guerra por la supervivencia, como si la propia existencia, la comida que comes, los labios que besas, la música que escuchas, las páginas que lees, no lograran darte el sentido de la vida, sino solo el de la supervivencia. Y así, conocer ya no es un indicio de compromiso moral. Saber, entender, se convierte en una necesidad, la única posible para considerarse a un hombre digno de respirar. Yo creo que ahí está la explicación de por qué él escribe. Él está tan desesperado con esta violencia, tan distanciado de esto, que lo único que a él le queda para defenderse y para darle un poco de cordura a esto, es desarmarlo.
Sí, pero sí.
Desarmar el mecanismo.
Pero al mismo tiempo hay en el autor en cuestión una pequeña esquizofrenia, porque este libro surge de su gusto como reportero por ir a todos y cada uno de los episodios en los cuales él suponía que estaba presente la Camorra. Él fue testigo presencial de muchas de las cosas que están planteadas acá en el libro. Entonces es curiosa esa pulsión, por un lado, de ir, de ver, de captar, de apropiar, y por el otro lado esa repulsión que le va generando una distancia, ¿no? Que es la distancia que finalmente se traduce en la escritura.
Pero a mí no me parece incoherente. ¿No? De hecho, me parece súper coherente, porque lo que hace el resto de la gente es distanciarse y vivir con otro muerto más, básicamente. Y con esta urgencia, o sea, hay unas frases que fueron a mí las que más me dejaron ahí como peinada, que en mi caso no es fácil, fue el tema de los niños, cómo los niños hablaban de las pistolas, cómo los niños hablaban de la muerte, cómo los niños hablaban de que la opción es jugar duro y morir joven, básicamente.
Mira, ahí se nota tu visión cinematográfica. El director de cine elige a los niños.
Como, por supuesto, sí, es lo más impactante.
Sí, yo no habría elegido a los niños.
Claro, la lógica del gangsta
este
también.
No, cineasta ni cine...
No. Claro. Puede ser. Claro. Pero. qué triste. Pero entonces entiendo que él de alguna manera conoce al monstruo para poder desarmarlo y con eso quedarse un poco más tranquilo. ¿Entendí? Es como prenderle la luz, de alguna manera.
¿Les puedo decir una estupidez?
Por favor.
¿Otra?
¿Otra? Lo que pasa es que estaba leyendo el libro y apareció algo que siempre aparece en los libros de gente extranjera. Entonces les quiero preguntar primero, como premisa, ¿ustedes le creerían más a un chileno o a un extranjero?
¿Hablando de qué cosa?
De datos históricos.
Ah, los Salvador Allende y la...
Pregunto primero, ¿le creerían más a un extranjero o a un chileno? Lo que pasa es que...
Es que frente a ese dato
plantear,
específico...
Una pregunta importante, porque ¿sabes lo que pasa? En todos los países del mundo, en todos los textos del mundo, en todos los reportajes del mundo, siempre se habla del asesinato de Salvador Allende.
Sí.
Y solo en Chile, y nada más que en Chile, se habla del suicidio de Salvador Allende.
Ah.
La pregunta es, ¿a quién le creemos?
No, yo ahí le creo a los extranjeros.
Claro, es que en ese caso específico, ahora sí me decís, o sea, cuáles, que, cuáles son las mejores empanadas del mundo, no, no, o la bandera más bonita.
No, porque llegamos a Chile. Porque, ¿sabéis por qué? Además, porque quien disparó el gatillo da lo mismo. Por último, por eso.
No, no, pero
te puedes suicidar, la, ya, pero sí. ¿Te puedes suicidar con una Kalashnikov?
No,
¿sabes que nunca he tenido en mis manos una Kalashnikov?
He tenido cosas mejores.
Me he dedicado a otro tipo de...
O sea, no, a mí me parece... Yo tampoco, pero por la experiencia literaria y cinematográfica, me imagino que suicidarse con una metralleta debe ser físicamente muy complicado.
Sí,
sí.
Dato.
Como, no, sí, verdad.
Bueno, mejor tener una M84 que una...
Bueno, vamos a escuchar tu tema, Albertino.
¿En serio?
Sí,
pues. ¿Vamos con mi tema?
Vamos con tu tema.
Ay, qué bueno, al fin.
Somos todos oídos.
¿Qué quieres escuchar?
No me acuerdo cuál era el tema, lo dejé allá.
Mío canto libero.
Ah, sí, libero. Sí.
De Sandro Jacobi. Ahora, hay que decir que Alberto llegó con un disco, con un case de tres discos de música italiana. Así que escogiste este por una razón, porque tenía muchas opciones.
No, sí, pues elegí ese porque creo que el gran tema de la obra tiene que ver con la derrota de la libertad. Y el tema... que elegí, tiene que ver con el canto libre, digamos, con la libertad. Ese es el fundamento. Además, que lo que traen las otras canciones son todas de amor, desgarradas, y ahora desnuda, te sabes hacerlo bien.
Pero viste que era lo que escuchaban los mafiosos.
Sí.
Era... Porque pensaban que escuchaban hip hop.
No,
agro metal, una cosa así más hardcore, y los mafiosos andaban matando gente escuchando canciones de amor.
Sí, y de hecho aparece en la película eso.
Ya.
Eso también yo lo he visto por acá, ¿eh? Andar matando gente
con canciones,
con canciones
de amor. ¿Tuviste el principio de Alta Fidelidad? ¿Una propósito?
Sí.
¿Quién? ¿Tuviste la película?
Sí, porque comentamos aquí.
Sí, pero comentamos el libro, pero no me acuerdo de la película. Bueno, pero el personaje se comienza la película preguntándose si es más brutal los juegos de video o las canciones de amor.
No,
B. Ah. No, B.
Ya, bueno, usted.
Bella final.
Mío canto libero, Sandro Jacobi, en La República de las Letras.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità ci offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. Il vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai se tu lo vuoi.
Ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. La verità si offre nuda a noi, è limpida l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, e salza un vento tiepido d'amore. In un mondo che non ci vuole più, io canto libero, sei tu, e l'università si apre intorno a noi, al di là del limite, negli occhi tuoi, in un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero, sei tu, nell'immensità, si apre intorno a noi.
Continuamos con esta República de las Letras. Oye, mi marido estuvo de cumpleaños ayer, así que le mando un saludito.
¿En serio?
¿Y no nos invitaron?
¿Cómo que no, Mayol? ¿Qué van a pensar los auditores?
Pero si no,
¿a quién
no
tuve que recoger a las 4 de la mañana y ahora estaba inconsciente? No, ¿no te acuerdas? Por Dios.
Es que yo me desdoblo cuando me emborracho.
Oye, yo quiero hacer un brindis porque sin 120 no somos nada.
¡Oye!
No, un brindis por el señor que ha hecho posible todo esto.
El señor que ha hecho posible
porque
todo.
Ha dado permiso a una mujer para que pueda participar.
¡Ah, claro! Porque sin permiso yo no salgo de mi casa. Vieran ustedes. Así que eso.
Oye, un saludo para...
Pablo Intras, para, un grande.
Pablo Dintras.
Un grande.
Maravilloso. Así que eso, feliz cumpleaños.
No se reíste porque es grande.
Es grande, sí, es maravilloso. Oye, tengo, hablando de cosas maravillosas, libros acá. Vamos inmediatamente a decirle a Roberto José Martínez, que además tuvo de cumpleaños la semana
pasada.
Oye,
emocionante lo que escribió en Facebook, emocionante.
Sí, lástima que no tenemos computador aquí porque habíamos visto que él escribió justo en la mitad del programa.
Sí, sí. Pero no
para,
pudimos verlo.
Para decirnos, así que yo lo vi justo cuando salimos, sí. Nos fuimos al otro computador y miré y ahí está.
Así que Roberto José Martínez Herrera, tienes este estupendo libro de Arturo Pérez Reverte. Después nos escribes qué te pareció, El Pintor de Batallas. Y esta semana tenemos, miren qué lujo, chiquillos, de libro. Lo saqué de Clepsidra.
Oh.
Por supuesto. Clepsidra.
Bueno,
que...
no tenemos regalo esta semana.
Desapareció misteriosamente. José Pedro Alessandri 94. Una vez nosotros echando esa talla en el semáforo. después nos llegó un mensaje al blog de que nosotros nos quedábamos con los libros. ¿Y sabéis por qué nos ofendió tanto?
¿Por qué?
Porque nosotros hacemos un tremendo esfuerzo para no quedarnos con los libros. Por la chupalla que me piqué.
Sí, sí. No.
Llegamos a ser de honesto.
De verdad, no piensen tonteras ya. Ya sí. Tenemos suficiente.
Sí. Bueno. Sí.
Tengo un tema.
¿Te voy a ponerte?
Lo que pasa es que uno podría caer en la tentación... Cuando tú leías ese párrafo que leías de Saviano, donde él hablaba de cómo era Nápoles, ¿no? Como si fuera un lugar muy especial en el mundo. De que eso que pasa, pasa solo en Nápoles.
Claro.
Claro. Y resulta que
cuidado hay... con los guatones, Pato.
Resulta que hay aquí un patrón que no nos...
¿Hay un patrón?
Hay un patrón.
Que... ¿También? Sí, sí.
Claro, yeah. Patrón. ¿Ah? Hay un patrón que no es tan distinto... de el patrón de los napolitanos. Primero, el patrón que menciona Saviano, no sé si con un afán estético o es porque simplemente pasa así, de que muchos de los actos más deleznables que narra este libro ocurren en la noche. Y también esta idea que tú la leías muy bien de cómo la gran mayoría se hace la lesa, ¿no? Es como un silencio respecto a lo que todos saben, pero nadie dice. La verdad es que en términos prácticos, la mafia napolitana está extendida como negocio por toda Europa. Está muy presente en Gran Bretaña, muy presente en España, no es muy distinta de la mafia rusa, pero además en cada uno de los lugares del mundo hay mafia. Algunas más crueles que otras, algunas más evidentes que otras, pero en cada una de nuestras realidades hay situaciones respecto a las cuales el grueso de la gente se hace la lesa, ¿no? Podemos verlo en el Parlamento chileno, podemos verlo en los medios de comunicación chilenos, y en ese sentido... Este patrón, ¿no? Este patrón de que las cosas ocurren en la penumbra, o este patrón de preferir la hipocresía a alzar la voz, nos hermana con Saviano, nos hermana con Nápoles, y por lo tanto no es para creernos tan especiales ni creer que Nápoles es un lugar muy excepcional en el mundo.
Sí, yo creo que habría que agregar a tu punto, que lo encuentro muy asertivo, yo creo que hay un punto que hay que señalar, que es lo que dijimos al principio, pero hay que enfatizarlo. Allí donde es necesario... estar al día con el tráfico de los objetos, de los bienes, allí donde es necesario ser proclives a la mercancía, ¿ya? Por sobre la humanidad, allí siempre habrá que estar muy atento para ser muy rápido, para ser muy barato, para ser muy eficaz. Y para todo eso hay que tener flexibilidad laboral, para todo eso hay que tener abuso, para todo eso... Hay que tener ilegalidades. Para todo eso hay que pasar por encima de todo.
Hay que tener una prensa servil.
Exactamente. Mm. Para todo eso, ¿ya? Es necesario que en definitiva todos los poderes se sometan a un solo poder, que es el poder de un precio final. Mm. ¿Ya? Y esa es la realidad que nos muestra Gomorra. Y esa realidad puede tener más armas o menos armas, ser más asquerosa, más sangrienta o más dolorosa en la intimidad del hogar. Pero al final, esas realidades son primas, no son hermanas, pero son primas. Entonces nosotros no estamos tan lejos, ¿ya? Cada vez que discutimos todos estos temas, cada vez que discutimos en definitiva sobre, oye, pero lo importante es estar... Porque, por ejemplo, cuando muere el Papa, dice Saviano, es necesario tener muchos bienes disponibles para toda la gente que iba a llegar en peregrinación a la muerte del Papa. Para ese momento santo había que hacer correr mucha sangre. Y para ese momento santo había que preparar toda la escena para que llegaran todos esos objetos finales a la gente, en circunstancias que no estaban producidos, en circunstancias que no estaban transportados, en circunstancias que no existían. Había que hacerlo existir. ¿A costa de quién? A costa de alguien. De muchos otros.
Del Cordero de Dios, ¿no?
Del Cordero de Dios.
Ahora, sí. lo espeluznante es que los muertos no son solamente los que están muertos, son los que sobreviven.
Claro.
Llama mucho la atención porque yo pensaba en esta gente que trabajaba en estas fábricas muy bien organizadas, ¿cierto? Por un sueldo miserable, haciendo ropas que luego se van a vender, pero a precios realmente inconmensurables. No, sí, en este caso sí se pueden medir porque tienen un precio.
Sí.
Pero, o estos chicos que trabajaban, ¿cierto?, moviendo estas mercancías y que subían a los botes, ¿cierto?, que es la primera como escena del libro, suben a los botes y bajan desde los botes estas cajas con zapatillas y no sé qué. Y ellos están sobreviviendo. O sea, hay gente que sabe que lo mejor que les puede pasar es llegar a ser llamados por la camorra y morir jóvenes. O sea, sí, claro. Ese es... la meta, y eso es muy inquietante.
Y lo mejor para una mujer es ser una viuda de uno importante.
Claro.
Esa es la opción de vida.
y cruzar los dedos de que tú importante no haya tenido otra viuda por otro lado.
Sí, porque bueno. Sí. Sí, sí. Pero eso no hablamos de eso.
Pasa. Pero ¿sabes lo inquietante respecto a lo que tú decías también? Porque tú cuando describías antes, ¿cierto? De que en estos contextos, incluso si tú te estás haciendo leso, viviendo relativamente tranquilo, la idea es no salir de tu casa porque en cualquier momento te puede llegar un balazo. Y uno piensa, chuta, pero eso lo vimos el año pasado muchas veces en Chile.
Sí, sí, claro.
Entonces, ahí está, y ahí está también este juego con cómo se usa la violencia políticamente, pues lo comentábamos esta semana, ¿no? Con la salida de la encuesta de Paz Ciudadana, también la violencia es usada políticamente y distanciada comunicacionalmente.
Es que el valor de la humanidad, al final, el problema no es el incremento de la violencia, sino la pérdida del valor humano. Cuando las personas valen poco, cualquier cosa vale más que la persona.
No, pero además el peor acto de postración frente a la violencia institucional o la violencia del poder es la pérdida de confianza en el semejante, porque quizás en una moraleja implícita de Sabiano estaría pensar, bueno, ¿y si en vez de ser uno solo fueran todos los que hablaran? O si en vez de ser uno solo fueran todos los que se rebelaran contra el miedo que sienten, contra el legítimo miedo que sienten. A lo mejor la realidad sería distinta. No quiero ponerme panfletario, pero dimos lo que pasó en Magallanes, ¿no? Si se hubieran quedado callados, hubiera pasado lo que pasa todos los días en todo el resto de Chile. Entonces hay ahí algo que tiene que ver también con cómo se van desarticulando las confianzas para oponerse a ese tipo de violencia institucional.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en el libro con un final brutal? ¿Qué es lo que hace el sacerdote, este Pepino Diana, que lo que decide es enfrentarse? Y el tipo escribe un texto que es, bueno, escribe con un amigo el texto que le da nombre al libro, además. Pero dice, mira, aquí lo tengo marcado, Pato. La desconfianza y el recelo del hombre meridional frente a las instituciones, debido a la secular insuficiencia de una política apropiada para resolver los profundos problemas que afligen al sur de Italia, está hablando él, especialmente los relativos al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y a la enseñanza. La sospecha, no siempre fundada, de complicidad con la camorra por parte de unos políticos que, a cambio del apoyo electoral o incluso debido a objetivos comunes, les aseguran cobertura y favores. El sentimiento generalizado de inseguridad personal y de riesgo permanente, derivados de la insuficiente tutela jurídica de las personas y de los bienes, de la lentitud de la maquinaria judicial, de las ambigüedades de los instrumentos legislativos, lo que determina a menudo el recurso a la defensa organizada por clanes o a la aceptación de la protección camorrista. La falta de claridad en el mercado laboral por la que encontrar una ocupación es más una operación de tipo camorrista clientelar que la consecución de un derecho basado en la ley del empleo. La carencia o la insuficiencia, incluso en la acción pastoral, de una verdadera educación social, casi como si se pudiera formar a un cristiano maduro sin formar al hombre y al ciudadano maduro. O sea, lo que está diciendo es la camorra existe porque hay espacio para que exista.
Exacto.
¿Y quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Ah, el Vaticano. Un saludo,
bueno,
al Vaticano.
¿La concertación?
La concertación.
Este cura que se lanza y que lo que hace es un llamado a sus colegas a empezar a predicar desde el púlpito contra la camorra y a negarse a bautizar a los hijos de la camorra y a casar a la gente que está involucrada, termina muerto, básicamente.
Sí.
Y dato importante respecto a la prensa servil, termina además
vilipendiado
por la prensa, que bueno, que a partir de
denunciado como camorrista,
claro,
denunciado como camorrista y como polígamo y una serie de cosas.
Es que la prensa italiana no tiene nada que ver con la chilena.
Nada que ver.
Nada que ver, aquí una prensa independiente.
Eso. Oye,
saludo por la prensa chilena.
Exactamente, saludo por la prensa. Salud.
Oye,
salud,
vamos
por la A3,
a propósito,
que es mi faro de cada día.
Bob Marley, a propósito,
vamos sacando el cañito.
Sí.
¿Qué vamos a escuchar, Patricia López?
Hojas de té. ¿Eh? No. Get up, stand up.
A propósito, levántate de Magallanes.
Levántate por tus derechos.
Vamos con eso.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up.
Israeli work. It's an art that Peter is told. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights. Get up.
Sick and tired of your ism, schism, game, dying and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna
do?
Stand up for
yeah,
our
rights. Yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the morning.
Don't give it up,
stand up for your rights.
Escuchábamos a Bob Marley y mientras tanto Patricio estaba muy preocupado porque no habíamos nombrado el blog.
Porque no, no, porque no había una cajita de fósforo.
Número 90.
Claro.
Y el Fey Notebook.
Por favor, Patricio.
No, dilo tú, por favor.
Bueno, por favor visiten nuestro blog, déjenos mensajitos. Porque nos gusta que nos dejen mensajitos. Sí, sí. Así que, y para que nuestra fiel amiga Aurea Gomedo no se sienta tan sola, sí, escribiendo en nuestro blog. Es la, y es la reina del blog. Sí. Así que para que la acompañen
la
ahí.
La emperatriz, la princesa.
República de las Letras blog.blogspot.com. República de las Letras blog.blogspot.com. Y también en Facebook, donde decía más temprano Alberto que no necesita ser nuestros amigos, solo parecerlo.
Solo parecerlo.
Oye, yo, se dejé, llevar, yo dejé anteayer.
Se pueden llevar sí, este estupendo libro.
Sí.
Yo se los muestro, pero ustedes no
es
lo ven.
Es buenísimo. Sí.
Las pequeñas memorias de José Saramago, premio Nobel de Literatura. Un grande.
Un grande.
El único que ha estado dos veces en la República de Alemania.
A los que no han entrado al Facebook de la República, yo dejé anteayer una entrevista que le hizo la televisión española a Saviano sobre Gomorra. Así que pueden verla.
Es bien mamona, hay que decirlo. Yo lo vi esa entrevista.
Sí, es bien mamona. Sí. Es bien mesiánico.
Sí, es Saviano. Raro. Pero sí, voy a decir que tiene momentos literariamente interesantes, Saviano. Pero son momentos muy cortitos, pero son momentos. Entonces voy a leer un momento de estos. Es una historia sobre el 29 de enero matan a Vincenzo de Gennaro.
¿Qué imaginas?
Estamos hablando de la 139. Y hay una serie de asesinatos que lo va describiendo. Y luego dice, respecto a los asesinados. Iban andando cuando un automóvil los paró. Llevaban una sirena en el techo. Bajaron dos hombres con el documento de identificación de la policía. Los jóvenes no intentaron huir ni oponer resistencia. Sabían cómo debían comportarse. Se dejaron esposar y subieron al coche. Al poco el coche se detuvo y de pronto los hicieron bajar. Quizás no comprendieron enseguida lo que estaba pasando, pero cuando vieron las pistolas todo quedó claro. Era una emboscada, no eran policías sino los españoles, el grupo rebelde. A dos los liquidaron, en el acto obligándolos a arrodillarse y disparándoles en la cabeza. El tercero, a juzgar por las huellas encontradas en el lugar, había intentado escapar, con las manos atadas tras la espalda y la cabeza como único eje de equilibrio. Cayó, se levantó, volvió a caer, lo alcanzaron, le metieron una automática en la boca. El cadáver tenía los dientes rotos. El chico debía de haber intentado morder el cañón de la pistola, por instinto, como para romperla.
Esa imagen es ruda.
Y
es
seguramente ruda. Cuando esto llegó a la justicia, se produjo un montaje.
Así es. El tipo estaba intentando atacar la pistola. No es noticia que el perro muerda al hombre, claro. Sino que el hombre muerda la pistola.
Exactamente.
Por supuesto. Estamos comentando con Morra de Roberto Saviano en esta República de las Letras. Tanto en nuestro blog como en nuestro Facebook pueden ustedes también hacernos propuestas para la temporada próxima.
Oye, sí, pues vamos a partir una temporada nueva. Ustedes tienen que mandarnos cosas, regalos, flores,
vinos,
chocolates. Sí.
O libros.
Papeles.
Con 120 regalos estamos listos.
Con 120 regalos estamos listos, sí. Hacemos así, la siguiente temporada.
Serán bienvenidos también todo tipo de propuestas para leer.
Vamos a entregar la cuenta corriente en la República de las Letras, además.
Claro, S.A. limitada.
Oye.
No, porque nosotros habíamos prometido que no íbamos a hacer una S.A., ¿te acordáis? A sí, propósito de qué fue, claro, a propósito de la NFP.
¿A propósito de qué era?
No me acuerdo.
Fue hace muchos meses.
Sí, sí, olvidamos.
Lo olvidamos. Siempre olvidamos lo que nos comprometemos.
Sí. Yo casi todo lo que ha pasado antes lo he olvidado.
Claro, ¿y olvidaste lo que iba a decir también?
Oye, este libro, ¿sobrevivirá?
¿Resistirá? ¿Existirá en el
diez,
tiempo?
En 10 años más.
No.
¿Valdrá 15.000 pesos o valdrá 1.990 en el canasto de mimbre?
A nosotros nos costó harto menos.
9.90.
No, estoy preguntando en
sí,
serio.
No, sí, no
vale. Es que
nada.
Claro, de hecho, además por lo mismo que describe Saviano en el libro de la velocidad con la que se mueven las cosas, este libro salió el 2006 y yo sospecho que las cosas ya no son como él las describe acá.
Sí, pero aparte de que las cosas pueden ser distintas pero al mismo tiempo iguales en el tiempo, yo creo que que a veces uno gasta lo que ha desarrollado muy rápido y muy intensamente, y cuando la potencia de lo que ha escrito, la potencia de lo que se ha hecho no es suficiente, ese desgaste se termina notando. Yo creo que este es un libro hiper desgastado. Creo que la película se basa en un libro no completo. O sea, el valor de la denuncia es enorme, ese es el punto.
Claro, pero
o sea, es contingente.
Pero la denuncia es contingente por definición.
Sí.
Entonces, hay algo aquí que no va a sobrevivir, que va a ser éxito de momento, y que todavía le quedan los últimos estertores, el último aliento. Pero no queda más que eso.
Ahora, este es un libro que se usa en las escuelas de periodismo, en periodismo e investigación.
Sí.
O sea, en ese sentido, sí, es un libro que también tiene...
Es que es un libro comprometido, si da gusto en ese sentido. O sea,
no, es
o
un...
O sea, comprometido no, a la vida, si da gusto radicalmente.
Es una buena investigación.
Aquí los cojones.
Es un tipo comprometido, pero si es por hablar de calidad, yo prefiero a Tom Wolfe. O si queremos ir todavía más cerca, yo prefiero a Leila Guerriero, que tiene una pluma mucho más excelsa que la de Saviano.
Y... ¿Cómo que se llamaste que escribió Impunidad Diplomática? Qué buena pluma que tenía. Ah, no, me equivoqué.
No,
confundí.
Creo que no. Estaba pensando en otra.
Estaba pensando en la Revolución Silenciosa de Lavín.
¡Auch! Bueno, en todo caso, Gomorra no es un libro veraniego. No se lo recomendamos para que lo lean ahí tendido.
Mira, yo lo leí. Yo lo leí parte del libro.
¿En
el tuyo,
pues, sí?
No, la leí en la playa.
¿En serio?
¿Ya? Sí, en serio. Toalla. Y sobre mi toalla para poder taparme el sol porque estaba muy fuerte y leyendo el libro en la playa, así que la verdad
se puede,
de poder se puede,
bueno, pero recomendable
obligado, pero se puede.
Pero bueno, la vida ha demostrado que en la playa se puede hacer cualquier cosa.
Sí, ¿te acuerdas del cura de Miami que lo pillaron teniendo sexo en la playa?
Exactamente.
Bueno, pero no va a ser el primero ni el último.
No, pero no. El primer cura sí, pues teniendo sexo en la playa y en las 12 del día.
No, pero que lo hayan pillado.
Igual es brillo. Un saludo para el cura de Miami.
Claro.
Bueno, oye,
para otros tantos que vienen en Miami.
Sí.
Bueno, a propósito de Miami.
A propósito de Gomorra.
Propósito de Gomorra.
Saluda.
Al que vive en Miami. ¿Eh?
No hemos hecho ningún comentario. A uno de los capítulos que a mí me pareció más interesante, probablemente por afinidad propia, es el de Hollywood.
Ah.
Y el.
¿Y cuando trabajaste en Hollywood?
Por supuesto.
Sí,
pues. Mis años de estrella. Y cuando la relación entre. Ficción y verdad se hacen tan delgadas, ¿no? Este espacio en donde dice él que está retroalimentado la vida de los mafiosos italianos por lo que ven en Hollywood, sí. Y que ya no tiene que ver con lo que era El Padrino,
claro.
Sino más bien con ellos están alimentados con Kill Bill hoy día.
Claro.
Este es El Padrino 2.0.
Claro. Ahora, es harto menos romántico y harto menos estético.
Más triste, lejos, sí. Claro. Es que el padre es muy
pero igual como en un nivel incidental, porque lo que pasa, o sea, la violencia real es mucho más cinematográfica que las citas a la violencia de Hollywood.
Sí.
Es como que la realidad supera la ficción. El típico cliché, pero acá funciona.
Sí, no, es verdad. Y sí. Además, pero además lo divertido es que esto, los mafiosos, ¿no?, los camorristas, imitan a los mafiosos de Hollywood. Sí.
Claro, que los imitan a ellos.
Entonces, que lo supone que los imitan a ellos. Entonces es una cosa loquísima, digamos. Sí.
Ahora, yo no he visto mucho, me imagino que debe haber, pero yo no he visto mucha película de mafia hecha en Italia.
No.
En general, las películas de mafia más potentes eran hechas por inmigrantes.
Sí, sí.
O por hijos de inmigrantes, como Scorsese o como Coppola. Y luego por gente bien alimentada de cine, como Tarantino. Ahora, claro, ahí entramos de nuevo en la clásica discusión que hay respecto a qué significa la violencia cinematográfica. Uh-huh. La discusión está desde los 60 con Sam Peckinpah y la locura de la estación de la violencia y si eso es amoral o no, y la discusión y no sé qué. Yo no sé qué pensará Tarantino de que haya chicos imitándole en... pero con...
En Nápoles.
Con una Kalashnikov en la mano.
Con una AK-47.
Uf. Igual hace 20, a veces 25 años los niños de Nápoles imitaban a Maradona.
Sí. Y ahora están imitando
a Kalashnikov. No sé si suena la mujer.
Maradona es un grande, no lo toques. No te atrevas.
Maradona, careca y alemao.
¿Eh? Sí, no me jodas. No me jodas.
No sabía
joda,
yo
joda.
Que estaba ante parte de la iglesia maradoniana.
Sí, sí, no, sí.
Mejor
sí.
Como buena mujer me callo y despido el programa.
Eso. Grande Maradona.
Y nosotros en respuesta te llevamos a comer. Y te agasajamos.
¿Y me pagan?
Y pagamos todo.
Nos vamos, amables auditores. Por favor. ¡Ah! La próxima semana. Murakami. Uf, así vamos a terminar.
Oye, el veranito.
Cualquier cosa de cuatro sílabas que suene a japonés me pone mal. No es Kawabata, qué bueno. ¿Eh?
Pero es Murakami.
Pero
es Murakami.
Yo conozco de dos que también te ponen mal.
Sí, también existe Keiko.
Por ejemplo, ¿ves tú? Vamos a leer Sputnik, mi amor, de Murakami para la próxima semana, para aquellos que se quieran unir a nosotros en la lectura y hacernos los comentarios, o que ya la leyeron y quieren recomendarla. Yo no la he leído, así que vamos sí. A ver qué tal.
Dinero de la República, Beckett, Saviano y ahora Murakami.
Partimos, sí, súper veraneo, súper rosé. Súper rosé, happy hour, terraza. ¿Eh?
Pero bueno, nos tenemos que despedir, ha sido un gustazo.
Oye, pero a propósito de lo que decías, la moraleja, ¿no? No hay nada más violento que una canción de amor, ¿no?
Sí.
Bueno, con ese profunda reflexión en la semana del cumpleaños de Arjona. Nos despedimos.
Con esa almeja más que moraleja.
Fíjense mucho. Buenas noches y nos encontramos el próximo sábado.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.